Señor está haciendo a través de esta familia misionera. Así que con toda libertad puede pasar por aquí, hermana.
Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Me sorprendo de ver esta iglesia tan llena, porque cuando venimos los sábados en las reuniones de fraternidad somos pocos ministros y es una sorpresa para mí que llegue hasta allá. Yo creo que necesitan un local nuevo, ¿no? ¿Sí? Bueno, yo me presento, soy Riseli, junto con mi esposo Alberto y nuestra hija Aminata. Dios nos ha llamado a Moldavia. Y es así, hermanos, Dios llama, Dios comisiona. Y Él nos ha llamado a ese lugar. Quiero compartir con vosotros nuestro testimonio y luego ya os pongo el vídeo. Si alguno tiene preguntas, luego me puede preguntar en la mesa lo que quiera o aquí si lo desea. Pues bueno, hermano, nosotros somos de Castilla-La Mancha, somos manchegos de Cuenca y Ciudad Real, respectivamente, y ya desde siempre teníamos amor por las personas, amor por la comisión, amor por la misión. Pensábamos que Dios nos llamaba al pueblo musulmán y nos estuvimos preparando para ello, pero Dios claramente y con voz audible, Alberto le habla de Moldavia. Alberto es un experto en geografía, pues no sabía dónde estaba Moldavia. Tuvo que ir a un mapa y decir, ah, pues está aquí, Moldavia. Y así fue como el Señor, después de un tiempo, lo dejamos como aparcado y seguimos con nuestro llamado que creíamos, que era en ese momento, quién sabe si en el futuro, pero en ese momento para el pueblo musulmán, de hecho, nos llamaron para una obra en el norte de África, a la cual dijimos que no, porque de nuevo Dios, de manera audible, dijo, Alberto, tienes una tierra a la que yo te he enviado, y es Moldavia. Quiero deciros que hemos hecho 3 viajes, uno en el 2018 Dios nos llama. Contamos con nuestro pastor, con el Departamento de Misiones de Asambleas de Dios de España y nos vamos para allá. Allí estuvimos y recorrimos el país de norte a sur, de este a oeste, porque es pequeño. Y después de ello, en el 2020, cuando ya estábamos preparándonos en el idioma, en todo esto, a Alberto le diagnostican un tumor cerebral que no era operable. La Seguridad Social no quiso operarlo, no se hacía cargo de las consecuencias. No era un tumor encapsulado que puede retirarse, era un tumor enraizado que se entremezclaba con su cerebro. Entonces, estuvimos orando, no entendíamos, pero no hace falta entender, porque Dios sí sabe las cosas y Dios tiene todo en sus manos. Dios tiene soberanía y dominio sobre todo lo que estemos pasando. Y en esos momentos en que la tierra tiembla en tus pies y, no sabes, sí, no sabes nada, pues pedimos otras opiniones y fuimos por lo privado a un cirujano, a un neurooncólogo, ¿no? El cual dijo, mira, necesitas las mejores manos. Y Alberto dijo, pues es que no hay problema en eso, porque estoy en las mejores manos. Entonces fue intervenido, corría peligro su vida. Estaba en esta zona que rige el habla y el movimiento, podía salir del quirófano pues limitado, pero Dios ha hecho la obra. Quiero decir, es que fue operado y ahora mismo está en Noia predicando. Que Dios lo bendiga, lo respalde también, y aquí estamos para la gloria de Dios. En el 2023 hicimos otro viaje y Dios, como va encauzándolo todo, ya nos pone el lugar, ¿no? En el norte del país, que se llama Belz, que está en frontera con Ucrania, y allí es donde una iglesia nos acoge, la iglesia Biserica Lumina Lumi, cuyo pastor con mucho amor nos ha presentado, con mucho amor quiere que hagamos muchas cosas allí en esa ciudad y junto con la iglesia. Entonces el año pasado ya fuimos, nuestro tercer viaje, y bueno, pues ya nos presentaron como misioneros allí, ya estamos presentados como misioneros por parte de Asambleas de Dios, y si Dios quiere nos vamos en agosto. Así que os pido, por favor, oraciones, porque las oraciones fueron las que dirigieron las manos del oncólogo que trató a mi esposo allí, en el quirófano. Las manos que fueron movidas por las oraciones de todos aquellos que estaban intercediendo por Alberto. Así que os pido oración por este ministerio. No es un ministerio fácil, es una cultura muy diferente, es una cultura soviética donde no puedes decir cómo son porque las culturas no se pueden definir, pero sí que es muy diferente. Y también pedimos oración especialmente en salud. Y también por nuestra hija, porque nuestra hija con 12 añitos, cuando la veáis en el vídeo, ella tenía 5 años, ahora tiene 12, ella está ahora de viaje de fin de curso, ahí en las Islas Cíes, y es arrancarla en estos momentos que está creando sus vínculos, arrancarla de su lugar, de sus amigos, pero hermanos, Dios te llama, y mi esposo pone un ejemplo, y es que dice, mira, Señor, nos estás pidiendo que sacrifiquemos a nuestra hija. Y dice que el Señor le mostraba cómo Abraham, cuando subía por el monte Moria con su hijo para ser sacrificado, que Dios no lo permitió, ya por el otro lado estaba subiendo el carnero, que era la respuesta. Y el Señor nos decía, bueno, os vais con ella, pero en el otro lugar yo ya estoy preparando y acomodando todo para ella también. Pues nada, si queréis podéis poner el vídeo, por favor. Somos la familia Gutiérrez. Quiero deciros que el Señor nos llama a servir donde Dios quiera, pero en tres áreas fundamentales, que son el evangelismo, la consolidación del evangelismo, ¿ya tenemos sonido? Vale, pues continúa hablando Lucas, continuamos hablando. Y es un área complicada. Os pido oración por esas niñas, por esos niños que son captados por la mafia para ser llevados a otros lugares, para ser explotados. Y la realidad es esa. Hay una cotidianización de la prostitución que asusta, porque lo han visto de una manera muy cotidiana, desgraciadamente. Y es una manera en la cual ellas, las niñas, porque estuvimos hablando con ellas, ven como la prostitución es una manera de salir de la pobreza, de tener a alguien que las defienda, que las quiera y que les proporcione lo que realmente no les van a proporcionar. Y os dejo ya con el vídeo. ¿Puedes ponerla desde el principio?
Gracias.
Bueno, hermanos, este es el vídeo que resume un poco nuestro trabajo y lo que deseamos. Queremos que Moldavia también arda en vuestros corazones, que sepáis dónde está. La gloria es para Dios y bueno, por favor, orad por nosotros. Ahí tenemos, bueno, vais a ver unas tarjetitas. Ahí están nuestras oraciones, ahí descritas. También tenemos separadores, tenemos un imán para la nevera, hasta que se agote, si es gratuito, para que cuando vayáis a abrir la nevera os acordéis de la familia Gutiérrez. Y nada, y también si Dios pone en vuestro corazón el sostener las cuerdas con un compromiso de 2 euros al mes, lo que vosotros veáis, lo que Dios quiera, igualmente, pero vuestras oraciones es lo más importante, porque lo hemos visto así en nuestras vidas, hermanos. Así que, sin más, bueno, sí, quiero deciros que esa iglesia que habéis visto tiene su historia, como todo lo que contamos. Esa iglesia se levantó en Frumosica después de que una anciana con su pañuelo estuviera reuniéndose con dos mujeres ancianas en una habitación súper oscura, alfombrada, con humedad. Y ese grupito chiquitito, del cual el sacerdote ortodoxo presionaba, porque se han quemado iglesias en Moldavia, por ejemplo en Pirlita, hemos estado allí con el hermano y le han quemado varias veces la iglesia. Estas hermanitas mayores, que son testimonio para nosotros, poco a poco, de una manera milagrosa, se fue extendiendo, como los panes y los peces en las manos de Jesús que fueron multiplicados, y se ha levantado allí una iglesia para la gloria del Señor. Así que es maravilloso cómo Dios trabaja y actúa. Dios está deseando que su reino se extienda. Y yo ya me voy a extender más con el vídeo. Vamos a la palabra, si queréis. Y por favor, alguien que alto y claro, vamos a leer en Marcos 2 del 1 al 12. Yo estoy fatal de la garganta, si alguien puede leer en voz alta, puesto en pie, la palabra, me haría un favor. Marcos 2 del 1 al 12. A la palabra. Bueno, vamos a hablar de portadores de amor. Portadores de amor. Portadores y hay una palabra que me gusta mucho, que es porteadores. Porteadores, cuando me viene a la mente porteadores, me acuerdo de los niños de Nepal que suben por esos senderos por esos senderos que están tan escarpados, ¿no? Con esas rocas ahí tan llenas de aristas. Y se llaman porteadores. Llevan una carga tan pesada, más incluso que sus propios cuerpecitos. Me acuerdo de esos porteadores, de esos niños en Nepal. Y también hay una palabra que me gusta, parecida a portadores, que es colportor. Los colportores que en el siglo XIX corrieron las calles y los lugares de España, llevando la literatura evangélica, llevando la palabra de Dios, y a través de esos pioneros estamos hoy aquí también. Gracias a Dios por los colportores. Y hoy vamos a hablar de portadores de amor. Bueno, aquí vemos a cuatro personas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que había cuatro que estaban llevando la camilla. Puede ser una camilla, no os imaginéis que es una camilla como las de ahora, ¿no? Pues podía ser una estera, podía ser lino, podía ser tejido, pues basto, ¿no? Y ahí estaban los cuatro y parecía que habían llegado tarde. Tal vez sí, os choque un poco la imagen de los dibujitos, pero es que a mí me encantan. Y además, como maestra, toda mi vida con niños pequeños, a mí me gusta mucho poner estas cosas. Entonces, vemos ahí a los cuatro y os voy a presentar uno a uno quiénes son, ¿vale? Porque tienen su nombre. Mirad, el de la derecha, de atrás, se llama Oración. Ahí lo vemos. El de la derecha de delante se llama Fe. Y seguimos. Luego está Propósito, que son los que es el que iba detrás. Y el cuarto que llevaba la camilla no eran ni uno, ni dos, ni tres, eran los cuatro. Cooperación, cooperación corporativa. Esos eran sus nombres, los que llevaban la camilla. Y vamos a darles los apellidos a cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Empezamos con Oración. Dice el Señor que donde están dos o tres congregados en su nombre, Él dónde está. Había más de dos y más de tres, ¿verdad? Pues ahí estaba Dios, porque Dios sustenta la oración, Dios sustenta la misión, Dios sustenta a aquellos que portaban las camillas con la oración, porque la oración es el canal que abre la comunicación de Dios con el hombre. Ahí nos derramamos, ahí nos damos a conocer a nuestro Dios. Dios nos revela quiénes somos. Ahí Dios somos transformados en la oración, en el diálogo. Y a través de la oración Dios pone la guía, Dios pone el cuidado, Dios pone la entereza. A través de ahí conocemos la voluntad del Padre y el Señor se revela a través de esa comunión íntima, de esa comunicación a través de la oración. Y la fe. Dijo Jesús que al ver la fe de ellos, por lo tanto tenían fe. Antes de que se rompiera el techo, ya estaba roto por fe. Aquellas personas que parecían muros, que no se podía pasar dentro de Jesús, ya estaban sobrepasadas por la fe. El Jesús estaba dentro, seguro que los estaba viendo, aun con la gente, seguro que lo veía. Porque la fe hace que aquellas circunstancias adversas, que aquello que parece que no es, sea. Hace que las circunstancias se conviertan en oportunidades. Oportunidades que no podemos dejar pasar en la comisión que Dios nos ha dado a todos nosotros. Nosotros a Moldavia, bueno, pero es que están nuestros vecinos, está el panadero, están aquellos que están con nosotros en las universidades, nuestros compañeros de trabajo. Cualquier tierra en la que pises, seguro que hay una persona al lado que tiene que llegar a los pies del Maestro. Y tú tienes que ver por fe que es posible. Porque Dios así lo dice, dice por la fe de ellos. No es que el hombre fuera salvado por la fe de ellos, porque la fe es individual y Dios da la salvación. Pero sí ellos tuvieron fe en que lo iban a llevar a sus pies, que nada lo iba a impedir, que esa persona iba a tener la oportunidad de que Cristo extendiera sus manos sobre él y pudiera ser perdonado. Dios hace que se mueva lo que parece inamovible. Y aquí está la fe que tenemos que ejercer en el cumplimiento de lo que Dios nos ha dicho. Y después está propósito. Y es una palabra tan hermosa, propósito. Según la RAE, el diccionario de la Real Academia Española, define propósito como la intención, el ánimo o la voluntad de realizar una acción. Se tiene claro el propósito. El propósito no es algo superficial, es una intención, es algo de dentro, que emana de dentro, es el ánimo de realizar una acción. ¿Cuál es ese ánimo? Vamos a llevar a esta persona con visión a realizar esta acción, a llevarla a los pies del maestro. Ellos no fueron diciendo pues para arriba o para abajo, para la derecha o para la izquierda. Tenían propósito, un propósito que es intención, que es intencional, y la intencionalidad nos une. También es definido por el diccionario de la Real Academia como objetivo, que es la finalidad o meta que se busca alcanzar. Porque no vamos como pollo sin cabeza, tenemos una meta, tenemos un propósito, tenemos un objetivo. ¿Cuál es la meta? La extensión del reino de los cielos. Y eso es la meta que tenemos que tener escrita en nuestros corazones. Y la intencionalidad tiene que ir hacia ahí, encaminados. En Daniel 1:8 dice que Daniel propuso propósito, intención, no contaminarse con lo que le ofrecían. Y es hermoso cómo propuso. ¿Qué nos proponemos nosotros? ¿Cuál es el propósito que tenemos? Tenemos que tener, hermanos, la resolución interna, voluntaria, unida, unánime, de extender la palabra de Dios, de llevar a esa persona a los pies del maestro. ¿Y qué es esa palabra que he utilizado antes, que parece tan rara, que es cooperación corporativa? Parece algo que suena muy raro, pero es lo más normal que tiene que haber. Es algo que va injertado en la obra de Dios, que tiene que estar injertado. ¿Qué es cooperación? Cooperación es el acto de obrar conjuntamente, no uno, no dos, y no tres, sino todos entretejidos, en red. Hablamos mucho de redes, y cuando hablamos de redes imaginamos internet y todas las conexiones y todos los puntos de recepción y emisión que tiene. Cooperación como una red santa para la consecución de un objetivo común. Esa es la cooperación. Cooperación es cooperar juntos. Dice obrar favorablemente a los intereses o propósitos de alguien. ¿Alguien me puede decir hasta a favor de qué estamos obrando? Estamos obrando a favor de Dios, no de lo nuestro, sino de Dios, de su reino. Estamos llamados a colaborar, hermanos, sin importar si tú eres rubio, moreno, eres alto, bajo, si mis orígenes son de aquí o de allá, porque en Cristo estamos unidos, porque somos pueblo corporativo, como un cuerpo, y cada uno somos sus miembros, y un miembro no puede ir para un lado y el otro para el otro. Nos necesitamos todos, y en la misión tenemos que tener claro que a través de esto se ve la obra global, se ve la misión integral, no a porciones, no a cachitos, no como algo puntual ni troceado, sino como algo común, como algo conjunto. Todos aquí creo que estamos cooperando para que el reino se extienda, para que las almas no se pierdan. Y de esto es de lo que yo he venido a hablar, de rescatar. Tenemos que trabajar unidos y eso es algo que tenemos que absorberlo, todas las personas. Y después de esto vamos a ver cuál es la misión, hermanos. Y esa es el rostro de la misión. Esa persona necesitada que está circunscrita en una camilla. Esa camilla es el perímetro del pecado que hace que esté paralítico, que le hace que esté inmovilizado, que no pueda moverse, que está en tinieblas y que nos necesita para ser portadores de amor y lo llevemos. Esa persona, igual que todas nosotras, estuvimos una vez en tinieblas, todos pecamos y todos estuvimos destituidos de la gloria de Dios, y espero que ahora estemos todos en esa relación que Dios estableció a través de su muerte y de su resurrección. Amén. Entonces esa es la misión, querido hermano, llevar las personas, portar a esas personas a los pies de Cristo. ¿De acuerdo? Y seguimos. ¿Y ahí quién está? Bueno, es una imagen. Perdonadme a aquellos que nos gusten las imágenes de Dios, pero es una imagen. Se la ponía yo a mis niños ahí en la escuela. Y ahí está Dios, cuando Jesús, cuando ve que sobre, delante de él, baja el lecho con aquellas personas tan osadas que habían roto el techo, que no les importó. Y ahí está, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Este es el año agradable del Señor. Este es el momento agradable del Señor. No es mañana, es hoy. Porque hoy hay mucho pueblo por ganar ahí que se está perdiendo. Y esta persona estaba ciega de sus delitos y pecados. Esa persona estaba oprimida. Esa persona estaba quebrantada. Y ahí vino Jesús. Y aquellos hombres con esa fe lo pusieron ante él. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Y le dio libertad. Y lo levantó del lecho. Y desde ahí no fue oprimido. Ya no fue cautivo, porque dijo el Señor: tus pecados te son perdonados. Cada persona debe ser perdonada. Cada persona debe ser redimida. Y nosotros tenemos que ser esos agentes que produzcan eso. Que produzcan personas que vengan al arrepentimiento. Y hacer discípulos. Hacer discípulos. Y ese es el año agradable del Señor. Aquí y ahora. Queridos hermanos, me encanta cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aleluya, yo me gozo con esto. Y seguimos y vemos que el Señor le dice: hijo, anda que tardó Jesús, ¿verdad? Hijo, tus pecados te son perdonados. A ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Y enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos. Imaginaos qué impacto. Aquellos escribas que estaban criticando a Jesús, aquellas personas que no conocían a Jesús, otras personas que sí lo conocerían, y aquella persona. En aquel lecho, en aquellos tiempos, la discapacidad era terrible. Él dependía de todo para comer, para ser movido, para todo. Y dependió de aquellos hombres para que fuera delante de esta persona maravillosa y él le dijera: hijo, tus pecados te son perdonados. Y ahí ya que vemos perdón y vemos paternidad. Ahí ya es hijo en el nombre de Jesús. ¿Cuántas personas que no son hijos van a ser hijos en esta ciudad? En el nombre del Señor. Y seguimos. Y ahora digo yo, potenciales portadores de camillas. Potenciales, somos esas personas que están en vías de coger las camillas y llevar a las personas a los pies de Cristo. Dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese. Esto es el Evangelio. Y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, en todos los territorios, en cualquier lugar que ocupamos, todas, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Estas personas que había allí también fueron testigos, porque a veces cuando hablamos del paralítico, vemos al paralítico y como que ya está. Y es como una visión de túnel, no, pero allí había más personas. Personas que vieron y que fueron testigos y que no pudieron negar lo que habían visto. Por tanto, aquellas personas que había, aquella multitud que llegaba hasta la calle, podían ser esos potenciales portadores de camillas, ¿verdad? Y nosotros, continuamos con la última diapositiva y os lanzo una interrogación. ¿Somos potenciales portadores de camillas? Aquellas personas, estoy segura, la Biblia no lo dice, pero ellas vieron lo que había pasado. Ellos fueron testigos, ¿no tendrían que hablar lo que habían visto? Estoy segura de que más de uno y más de dos hablaron y testificaron. Estoy segura que muchos se convirtieron al Señor. También las señales y los milagros eran también para que conocieran quién era el que obraba, que era Jesucristo, ¿no? Y ahora pienso en ese hombre que salía por la puerta y que Jesús le dijo, toma la camilla y llévatela a tu casa. O sea, no le dijo, vete por ahí, no, a tu casa. ¿Por qué? En su casa necesitaba que su familia viera qué es lo que había pasado, qué es lo que habían hecho, porque ella no necesitaba la camilla, su familiar. Era necesario que fuera a su casa a hablar corporalmente y espiritualmente de lo que el Señor había hecho con él. Fue a su casa a hablarlo y se llevó la camilla. Y yo digo, se llevó la camilla porque seguro que la iba a utilizar para traer a otros a Jesús, a ser otro potencial, otro portador de camilla, ya no potencial, sino por fe. Sí, él seguro que iba a ser un portador de camilla, porque él sabía lo que era estar ahí y fue libertado y experimentó lo que es ser libertado por Cristo. Y que él fuera llamado hijo y que sus pecados fueran perdonados y que la luz que vino a este mundo lo alumbrara poderosamente. Y veo en esta persona, y ahí pongo una flecha en su camilla. Seguro que esa camilla iba a ser utilizada para traer a otros a Jesús. Y yo os digo, quitamos la interrogación y en vez de decir potenciales portadores de camillas, decimos portador de camillas. Yo soy un portador de camillas, que oro, que tengo fe, que colaboro, que tengo propósito, porque eso es a lo que hemos sido llamados, hermanos, a ser sal y a ser luz. Hemos llamado a que fuera, el Señor nos salvó y ahora tenemos que compartirlo y no hay más. Es eso, el Evangelio es fácil. Nosotros yo creo que lo complicamos bastante, pero yo creo que hay mucha gente que rescatar. Yo cuando era pequeña conocí al Señor siendo muy joven y sinceramente os voy a comentar que cuando veía un coche de la funeraria con la corona y todo, y yo me preguntaba, ¿me habré cruzado alguna vez con esta persona? ¿Alguien le habrá hablado para que ahora no esté muerto en sus delitos y pecados? Eso es lo que yo me planteaba cuando era niña, os digo la verdad. Y ahora es lo que yo quiero deciros. Vamos a mirar a este mundo que se pierde. Vamos a ser portadores de camillas. Porque sí. Porque sí. Porque así dijo Jesús. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Los moldavos, y gloria a Dios por ellos, que nos ha puesto el Señor un amor por ellos. Pero también ir al lugar en el que estéis y con Dios respaldando la obra, que sean rescatadas esas personas. No permitáis, no permitáis. Vamos a ser portadores de camillas, hermanos. ¿Sí? Pastor, cuando usted quiera, si quiere hacer una oración, si quiere pasar por aquí, lo que usted...